a abrir nuestras Biblias hoy en la epístola a los Hebreos, capítulo 10. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 19. Hebreos 10, 19. Nos dice la palabra de Dios: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Señor, bendiga esta la lectura de su palabra. Amante Padre, te damos las gracias en este día por tu preciosa palabra, por tu instrucción en ella, por tus promesas, las profecías, por tu persona, tu plan. Oramos en este día que abras nuestro entendimiento a medida que congregados aquí vinimos para adorarte en espíritu y verdad, buscar tu rostro, Señor, y aprender tu voluntad para poder ponerla en práctica y vivir la vida que tú quieres que vivamos en medio de esta generación tenebrosa y perversa. Como tú nos mandas que brillemos como luz en medio de las tinieblas. Oramos que abras nuestro entendimiento en este día para poder entender tu palabra. Danos tu sabiduría de lo alto, porque sabemos que no es por nuestra inteligencia que entendemos estas cosas, sino por la sabiduría que tú nos das, Señor, y por tu Santo Espíritu. Pedimos en este día que hables a nuestros corazones a medida que congregados aquí vinimos sentados a tus pies para escuchar tu palabra. Te damos las gracias y la gloria, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Gracias, pueden tomar asiento. En Hebreos capítulo 10, comenzamos desde este versículo 19, entrando en una nueva sección de la epístola. Hasta ahora hemos hablado sobre el centro de la epístola, que nos habla sobre el hecho de que el Señor Jesucristo es mejor que los ángeles, mejor que Moisés, mejor que Josué, mejor que Aarón. Su sacrificio es mejor que el sacrificio de los sacerdotes del Antiguo Testamento. El nuevo pacto es mejor que el pacto antiguo, la sangre de él mejor que la sangre de animales, y sabemos que el tabernáculo celestial es mejor que el tabernáculo terrestre. En este día vemos, en esta nueva sección ahora, que el apóstol nos da una exhortación a una vida de fe. Exhorta a los creyentes judíos, que a quienes les está escribiendo, tener una vida de fe. Y esta sección comienza con cuatro exhortaciones a estos creyentes judíos, basadas, esas cuatro exhortaciones, basadas en la obra que Cristo, en la obra de Cristo que ha sido cubierta hasta este punto, que llegamos hasta el versículo anterior, el 18. Esas exhortaciones descansan sobre dos bases de verdad. Primero, los creyentes ahora tenemos libre acceso para entrar en la presencia misma de Dios. Noten el versículo 19. Así que, hermanos, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. La frase "así que" quiere decir, en vista de todo lo que ha sido dicho hasta ahora en la epístola y porque el creyente ahora tiene acceso ante la presencia de Dios, estos creyentes, igual que nosotros, necesitamos ejercer ese privilegio. Tenemos un privilegio mucho mayor que los creyentes del Antiguo Testamento. ¿Ok? Y vamos a ver el porqué. Segundo, dice hermanos. El hecho de que dice hermanos significa que le está hablando a creyentes. Hay algunos que dicen que porque el escritor dice hermanos, se está refiriendo a sus hermanos de raza, los otros judíos. Eso no es verdad, porque ninguna epístola fue escrita a incrédulos. Todas las epístolas fueron escritas para los creyentes. Y si eso es verdad, de todas las epístolas que el apóstol Pablo escribió para las iglesias y los individuos que eran gentiles en su mayoría, ¿cuál es la diferencia entre eso y esta epístola que es escrita a los judíos? Si los gentiles son hermanos en Cristo, estos judíos son hermanos en Cristo también, porque son judíos creyentes. ¿Okay? Entonces ellos ahora tienen libertad o denuedo para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Son exhortados a entrar, no al lugar santísimo terrenal del tabernáculo, el templo, sino al tabernáculo celestial. ¿Okay? Entonces notamos aquí que ningún creyente del Antiguo Testamento, ningún creyente del Antiguo Testamento hubiera siquiera pensado, mucho menos entrado, o tratar de entrar en el lugar santísimo del tabernáculo del templo. Eso significaría muerte. ¿Eh? No podía. Recuerden que había un velo, nos dicen los historiadores y comentaristas bíblicos, que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ¿se acuerdan el velo que se rasgó? Ese velo no era un velo transparente como nosotros vemos un velo hoy que se pone una novia delante del rostro. Ese velo tenía un espesor de casi un pie. Y eran cuadrados y se necesitó, estaban cosidos entre sí todos, y se necesitó más de 100 sacerdotes poder levantar ese velo y colgarlo donde estaba. Así que un espesor así se rasgó de arriba para abajo en el momento que el Señor Jesucristo entregó el Espíritu en la cruz. Ningún creyente del Antiguo Testamento hubiera ni siquiera pensado entrar dentro del lugar santísimo. ¿Ok? Aún el sumo sacerdote entraba, como ustedes saben, una sola vez al año y con sangre. ¿Eh? El pesado velo dividía el lugar santo del lugar santísimo, separando así al pueblo de Dios. El pueblo estaba separado de Dios, no podían acercarse. ¿Eh? Entonces la muerte de Cristo, como dijimos, rasgó el velo y abrió el camino hacia el santuario celestial, a la presencia misma de Dios. Este es el lugar en el que los creyentes ahora somos exhortados a entrar y a hacerlo con denuedo, no con temor. ¿Eh? Porque la sangre de Jesucristo lo hace posible. Nosotros no entramos al velo, al lugar santísimo, con denuedo porque somos algo especial. Ni por nuestras hazañas, ni por nuestras obras, ni por nuestra inteligencia, ni por nuestros méritos humanos. Entramos solamente por la sangre de Jesucristo, que es la que lo hace posible. Él es nuestro sumo sacerdote. Y esto quiere decir que los creyentes hoy día estamos en el mismo, al mismo nivel que los sumos sacerdotes, no los sacerdotes regulares, los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, porque ningún sacerdote podía entrar tampoco al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote entraba. ¿Eh? Pero diferente a ellos, no necesitamos temer al entrar, sino hacerlo con denuedo y llevar todas nuestras peticiones y todas nuestras necesidades y cuidados a Dios de manera personal por la sangre de Jesús. Por eso dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Teniendo eso, noten el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, lo hace bien específico. El creyente puede ahora entrar por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió o nos dedicó. La palabra nuevo aquí significa recientemente sacrificado o recientemente hecho. Y se halla solamente aquí en el Nuevo Testamento. Este es el único lugar donde esta palabra aparece en todo el Nuevo Testamento. Y habla de una frescura que nunca puede envejecer. Ustedes vieron cuando compran alguna verdura o alguna fruta. Hay frutas que la pueden dejar afuera por muchos días, no les pasa nada. Y la comen y está fresca. O la lechuga la ponen en la nevera y la sacan y está fresca y está linda y crocante. Pero si dejan esa lechuga ahí adentro por un mes, se pudre, aunque esté en la nevera. ¿Okay? Bueno, esa frescura no es permanente, es temporal. Pero la frescura del sacrificio de Cristo es permanente. ¿Okay? Nunca envejece. Y este camino es nuevo porque está basado en el nuevo pacto, no el antiguo, el cual está basado sobre mejor sangre, el nuevo pacto, que es la sangre de Jesús, el Cordero de Dios. Además, este camino es nuevo porque el creyente tiene una comunión viva con una persona viva, el Hijo de Dios. Este camino nuevo y vivo, Jesús lo dedicó para nosotros derramando su propia sangre. Su propia muerte conquistó la muerte espiritual y trajo vida. Qué interesante que el Señor Jesucristo mató la muerte con su muerte. Cuando Él murió en la cruz, la muerte no ganó, ganó Él. Porque Él mató la muerte con su muerte. Le puso fin al poder de la muerte. Y quiero que entiendan todos que la muerte no es extinción, ni significa que uno cesa de ser o de existir. La muerte es separación. La muerte primera separa el cuerpo físico del alma y el espíritu. Por eso dice en el Eclesiastés que el cuerpo vuelve a la tierra o al polvo de donde fue hecho y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Eso es muerte, es separación. Esa es la muerte primera. Perdón. Por eso dice en el libro del Apocalipsis, bienaventurado todo aquel que no toma parte en la segunda muerte o la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? La muerte segunda es también separación, a diferencia de que esa separación es total. Es el cuerpo, alma y espíritu separados de la presencia de Dios por todos los siglos de los siglos. La gente se cree que cuando una persona muere ya dejó de ser, de existir. Ya. No, Señor. Hay vida eterna y hay muerte eterna. Por eso decimos que aquel que nace dos veces muere solamente una. Y aquel que nace solo una vez muere dos veces. Profundo, ¿eh? Por eso el Señor Jesucristo nos dice estas cosas que nos dice. El Señor dedicó para nosotros este camino derramando su propia sangre y, como dijimos, su propia muerte, conquistó la muerte espiritual y trajo vida. Por eso dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y después dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando leemos ahora estas palabras, toman un significado más profundo en vista de estos versículos en Hebreos. La sangre de Cristo, o sea, Cristo a través del derramamiento de su sangre, nos ha abierto un nuevo camino. ¿Qué? Los creyentes ahora tienen acceso, o tenemos acceso a Dios a través del velo. ¿Y cuál es el velo? Su carne. Su carne, Su carne enfatiza, ¿qué cosa? Su encarnación y humanidad verdadera. ¿Por qué él necesitó humanarse? ¿Por qué necesitaba ser hecho hombre a nuestra semejanza? Simplemente porque Dios no muere. Dios no puede morir. Entonces tenía que hacerse hombre porque el hombre es quien pecó. Se hizo hombre a semejanza nuestra, pero sin pecar. Él no tenía pecado en nada. Y murió como representante de toda la raza humana, derramando su sangre, muriendo, y después resucitando. ¿Eh? Y por eso cuando Él murió en la cruz, eso enfatiza su humanidad. Porque el Señor Jesucristo, no se olviden, es el Hijo de Dios, ¿sí o no? Es 100% Dios. Pero también nunca olvidemos que era, por un tiempo, aquí abajo, 100% hombre. Y yo sé que es un concepto difícil de entender, pero el Señor no espera que entendamos todos los misterios de Él, sino simplemente que lo creamos, porque Él no puede mentir. Y esas son dos cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede morir y Dios no puede mentir. Dice, hay algo que Dios no puede hacer. Sí, amén. Y amén que no lo puede hacer. Porque el mentir y el morir, ambos son señales de debilidad, no de fuerza. ¿Quién miente? El cobarde, que tiene miedo de lo que van a pensar otros. Una mentirita blanca. Todas las mentiras son malas. No hay tal cosa como una mentirita blanca. ¿Sí? Y tampoco negra, sino roja. Porque la Biblia dice que nuestros pecados, aunque sean rojos como el carmesí, serán hechos como blanca. Y si los pecados son rojos, la sangre de Cristo es ¿qué? Roja. Cubre. ¿Eh? Entonces notamos aquí que el Señor Jesucristo, tenemos ahora nosotros a través del velo, esto es su carne, como dijimos, enfatiza su encarnación y humanidad verdadera, porque por la muerte de su humanidad ganamos todos los creyentes el derecho de entrar por este camino. Su cuerpo era como el velo y el velo fue rasgado, ¿sí o no? Apenas él murió en la cruz, se rasgó el velo. ¿Eh? Y su cuerpo fue rasgado en la cruz tal como el velo, y ahora el camino está abierto para todos los que ponen su fe y confían en él. Esta es la forma en que tenemos acceso a Dios. Jesús cumplió la promesa del nuevo pacto. Eso lo habíamos visto en el capítulo 8 de Hebreos cuando lo estudiamos. Y mencionamos, citamos ahí el nuevo pacto de la profecía de Jeremías capítulo 31. Ahora notemos aquí en el versículo 21 lo que nos dice. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. En este versículo tenemos la segunda base de la verdad. La primera es que tenemos acceso ahora por la sangre de Cristo, ¿sí o no? Ahora, la segunda verdad es que los creyentes tenemos un sumo sacerdote soberano sobre la casa de Dios. Y este sumo sacerdote es de un orden más alto que el de los sacerdotes del Antiguo Testamento, pues él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. Y Él está sobre la casa celestial, por lo tanto, por encima de cosas mejores, porque Él es el Hijo de Dios. ¿Eh? Y después de indicar estas dos bases para la exhortación que va a dar, el escritor da cuatro exhortaciones, comenzando con el versículo 22. Noten lo que nos dice el versículo 22. En base de todo eso, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Esta primera exhortación es acerquémonos. Literalmente significa venir hacia, en este caso hacia Dios, o acercarse a Dios en el sentido de adorarle. Si yo les dijera hoy a ustedes, acérquense, ¿qué significa eso? Ustedes tienen que levantarse y hacer ¿qué? ¿Acercarse hacia dónde? Hacia mí. Esa es la idea. Todos los creyentes tenemos que acercarnos hacia el Señor, venir hacia Él. con el sentido, en el sentido de adorarle. ¿Qué es adorar? Adorar es darle a Dios lo que le, el valor que le corresponde. El tiempo presente, no, dice, ¿qué dice? Acerquémonos. Tiempo presente, lo cual siempre en el griego es acción continua. Podríamos decir, sigamos acercándonos. ¿Qué? Pero no solamente es tiempo presente, pero está en el modo imperativo. Y el modo imperativo es que un mandato, un mandamiento. Acerquémonos. No dice, bueno, si queréis, si os acercáis, puede que os acerquéis, quizás os acerquéis. No, dice acerquémonos. Es un mandato, un mandamiento. No es opcional. ¿Eh? Debemos continuar acercándonos a Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él nos llame a la casa. Eso es muy importante. Este es un llamado a alejarse de la tibieza y venir a Dios con un corazón lleno. Y es la misma palabra que se usa en Hebreos 4:16 cuando nos dice que nos acerquemos al trono de gracia para obtener la gracia y hallar el oportuno socorro. Y el propósito es apropiar la gracia. ¿Qué? Es un llamado de acercarse y alejarse de la tibieza. El Señor nos dice en Apocalipsis que a los creyentes tibios los va a vomitar. Le causan náuseas. ¿Alguna vez han tomado agua tibia? Sabe a rayos. El agua, si no está bien fría, o si no es caliente, en el caso de un café, un té. ¿A cuántos de ustedes les gusta la sopa? A mí me encanta la sopa. Yo podría comer sopa todos los días, si me dejaran. Pero cuando me dan sopa, quiero que la sopa esté bien caliente. Cuando voy a un restaurante, un diner, lo que sea, me traen la sopa y está tibia, se las mando de vuelta. Caliénteme esta cuestión. Porque si la sopa no está bien caliente, no tiene el sabor, o sea, igual que el té o el café, tiene que estar caliente. Yo tenía un tío que le tenía que servir el café griego. ¿Saben cómo se hace el café griego? En la greca, así, ¿no? Y después se vuelca en la tacita y ya. Bueno, si uno se lo servía en la cocina, se lo llevaba a la sala, y él, ya está frío el café. Tenían que llevarlo con la greca y la taza y servírselo ahí adelante para poder decir que el café estaba caliente. Bueno, el Señor quiere que estemos calientes. Él no aguanta, o prefiere que seamos fríos, pero no tibios, porque los tibios le dan náuseas. ¿Okay? Así que vemos que debemos de acercarnos al Señor. Y este es un llamado a alejarse de la tibieza. Debemos acercarnos a Dios, dice también, con corazón puro. Es decir, con lealtad y sinceridad y en plena certidumbre de fe. O sea, con una fe madura, vigorosa, llena de certidumbre, sin dudar nada. El creyente vive por fe en lo que Dios ha prometido, porque Él es capaz de cumplir sus promesas. No tenemos derecho a dudar de la palabra del Señor. Ahora, yo sé que hay muchos cristianos que ponen su, dice, yo creo, esto va a pasar porque yo creo. Tú puedes creer lo que te da la gana, pero el Señor no está obligado a halagarte a ti en todas las cosas que se te ocurran. Dios no es fiel a lo que tú crees. Dios es fiel a su palabra. ¿Estamos claros? Entonces, asegúrate que lo que tú crees esté de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Amén? Porque si tú crees que el Señor te va a dar una motora y después tú vas ahí afuera y te estrellas contra una pared y te matas, esa no es la voluntad de Dios. Porque ¿cuántos de ustedes a sus hijos o a sus nietos les darían una motora a la edad de 10 años? ¿Están locos? ¿Porque lo quiera su hijo significa que se lo van a dar? No. Bueno, Dios tampoco. Dios es fiel a su palabra. Y notamos aquí que Él, venimos a Él con un corazón puro, en plena certidumbre de fe. ¿De fe en qué? En lo que Él dice. Lo que Él declara, que es la palabra de Dios. Por eso mucha gente está errada y después no pasa lo que ellos creen. y pierdan la fe en el Señor. Pero el Señor nunca les prometió eso. El creyente vive por fe en lo que Dios ha prometido, porque él es capaz de cumplir sus promesas. Ahora, los medios por los cuales nos acercamos a Dios son como purificados los corazones de mala conciencia. Esto habla de la salvación del creyente, la cual lo trae al creyente a una santificación posicional. El día que tú aceptaste a Cristo, ¿ustedes aceptaron a Cristo como Señor y Salvador de su vida? Pregunta, ¿aceptaron a Cristo como Señor y Salvador de su vida? El día que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador de su vida, de su alma, en ese día, en ese momento, Dios te santificó. Tu posición es una posición de santo. ¿Qué significa? Separado. Y esa es lo que se llama la santificación posicional. Cuando tuviste un hijo o una hija, el día que tu hijo o tu hija nació, ese día, ese hijo, esa hija, tiene posición de hijo. ¿Sí o no? ¿Qué hizo ese hijo para tener posición de hijo? Nada. No hizo nada. Ni siquiera él no nació por su cuenta. Lo nacieron. ¿Verdad? Entonces, tengan cuidado con nunca echarles en cara a sus hijos de que yo te traje de este mundo. Ellos no le pidieron a usted nacer. Entonces no le eches en cara que los trajiste al mundo, porque eso no es culpa de ellos. Eso es responsabilidad tuya. Hoy día tenemos una nueva adición en la iglesia. Amanda dio a luz a un bebé. Se llama Lucas Samuel. Y yo no sé si va a ser dominicano, puertorriqueño o grenadino. Pero gracias al Señor esta mañana dio a luz. Así que ya está bien, el bebé y ella también. Ah, pero ese bebé nació hoy, no ha hecho nada, pero tiene la posición de hijo, ¿sí o no? Eso es lo que llama la Biblia, o la teología, mejor dicho, llama santificación posicional. Somos santos por lo que Cristo ha hecho. Al nacer de nuevo, somos hechos santos. Esa es nuestra posición delante de Dios. ¿Ok? Entonces, y esto es lo que el escritor aquí está hablando. Aquí él usa la ilustración de sangre también, porque la sangre fue rociada por Moisés bajo el pacto mosaico. Todo en el tabernáculo fue rociado con sangre. Porque la sangre es símbolo de ¿qué? De que limpia, ¿no es cierto? Redime. Y contempla también otro rasgo de la salvación, que es la justificación. Cuando fuimos salvos, en el momento que fuimos salvos, fuimos justificados y fuimos santificados. Y un día, señores, seremos glorificados. Todavía eso no ha ocurrido. ¿Okay? ¿Y qué significa justificados? La justificación. Cuando fueron declarados los creyentes, fuimos declarados los creyentes justos por fe. Noten que dije declarados justos, no dije inocentes. ¿Cómo nos declara Dios justos? Por medio de la fe en el sacrificio del Señor Jesucristo. Yo no soy justo por mis obras, ni mis méritos, ni mis hechos, ni mi inteligencia, ni esto ni lo otro. Soy justo por lo que Cristo ha hecho y yo lo he aceptado eso por fe. Y el Señor me declara ahora justo. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que ver la justificación con la paz? Bueno, al saber que Dios nos declara justos, significa que no hay culpa y por ende, ¿qué hay? Paz. ¿La persona culpable tiene paz? No. Si tú vas a una corte porque te acusaron de algo y el juez te dice, not guilty, no sos culpable, te declara justo. ¿Qué vas a tener en tu vida? Paz. Pero si el juez te dice guilty, ¿vas a tener paz? No, porque vas a pensar cuánto tiempo vas a pasar en la cárcel. Y eso no le trae paz a nadie. La persona que va a morir, se va y sabe que hay un infierno, aunque rehúse creerlo, como sea, no tiene paz en su vida. Por eso la Biblia nos dice que los impíos son como las olas del mar, que nunca está quieto. Si no me creen, vayan a Montauk. O vayan a Jones Beach, la parte del océano Atlántico de la isla. Y vean ahí, ¿cuándo es que el mar está tranquilo? Nunca. Siempre olas, olas y olas. O si quieren ir a Hawái, ahí sí que van a ver olas. Pero en un lago, ¿qué hay? Tranquilidad. Al menos que sea el mar de Galilea. ¿Vieron la diferencia entre el mar de Galilea y el mar muerto? El mar muerto es como los creyentes, tranquilo, nada se mueve. Los que son, los creyentes que están en el centro de la voluntad de Dios. Ahora, espero que no seamos como el mar muerto, porque el mar muerto no produce nada. Pero el mar de Galilea tiene todo alrededor, es verde. Y el mar de Galilea tiene momentos en los cuales se enfurece, como lo leemos en la Biblia, y es verdad, que hay momentos que está tranquilo, sereno. Pero aquí notamos que tenemos paz. La justificación nos trae paz, porque fuimos declarados justos por fe y ahora somos libres de culpa. Y esto ocurrió en el pasado cuando creímos al principio y continuamos en el continúa esto en el presente, pues está en el tiempo perfecto. Acción pasada con efectos que continúan hoy día. Esta es su posición ahora mismo. Los creyentes somos justificados y somos santificados. Y nosotros también venimos a Dios con nuestros cuerpos lavados, dice, con agua pura. La primera era, hablamos de la santificación personal. Esta es, o mejor dicho, posicional. Esta es la santificación práctica. ¿Por qué dice los cuerpos con agua pura? Porque esta palabra griega significa bañarse. ¿Ok? Noten ahí el versículo. Otra vez, el versículo 22, ¿qué dice? Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La mala conciencia significa que tenemos paz con Dios, como dijimos recién. Esa es nuestra santificación posicional. Pero los cuerpos lavados con agua pura es nuestra santificación práctica. Porque somos declarados santos por el Señor y tenemos esa posición, ahora tenemos que vivir nuestras vidas como el Señor manda. Cuando tu hijo nace, eso es su posición de hijo. Pero después que va creciendo, tú esperas que tu hijo o tu hija haga las cosas bien, ¿sí o no? Bueno, el Señor espera que nosotros hagamos las cosas bien. Este limpiamiento es el resultado de la regeneración del creyente. Como dice el apóstol Pablo en Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento y la renovación del Espíritu Santo. ¿Eh? Entonces, y está también en el tiempo perfecto. El creyente ha sido bañado y está siendo bañado aún y santificado. Jesús continúa lavándonos a través de nuestra jornada terrenal. Los sacerdotes del Antiguo Testamento primeramente eran rociados con sangre, calificándolos, ¿no es cierto?, declarándonos limpios, y después eran lavados en el lavacro. Se lavaban las manos y los pies, se bañaban antes de entrar dentro del lugar santo para poder servir al Señor. Y a medida que se preparaban para el oficio sacerdotal, tenían que estar limpios. Y nosotros los creyentes tenemos que estar limpios en nuestro andar con Cristo todos los días. Y eso era lo que pasaba con los sacerdotes en el Antiguo Testamento, era una figura de lo real. Ahora notemos la segunda exhortación que aparece en el versículo 23. mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cuál es la segunda exhortación? Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Esta es una exhortación de la esperanza de que Jesús es el Mesías, es el Cristo. Teniendo esa fe, esa esperanza, esa certeza, sería la mejor palabra, entonces podemos mantenernos firmes. O nos mantenemos firmes porque tenemos esa certeza en la promesa que Dios da. Dios es el único que nos mantiene salvos. Y su lavamiento continuo es prueba de la seguridad eterna. Por eso dice, el Señor nos mantiene salvos. Señores, la salvación no depende de ti, depende de Él. Por eso aquellos que dicen que la salvación se pierde, es porque basan su salvación en el concepto de lo que ellos son y lo que ellos hacen. Pero la salvación no depende de lo que tú eres, ni de lo que tú haces, depende de Él. ¿Quién Él es y qué es lo que Él ha hecho? Dios no te salva y después te pierde. Es ridículo siquiera pensar eso. ¿Eh? Entonces vemos que esta es una exhortación sobre la esperanza de que Jesús es el Mesías. Dios es el único que nos mantiene salvos y su lavamiento continuo es prueba de la seguridad eterna. No somos salvos por mantenernos firmes, sino más bien mantenernos firmes es evidencia de que somos salvos. No pongamos la carreta delante del caballo. Porque algunos dicen, no, pero aquel que persevera hasta el fin. El Señor Jesucristo, cuando dice aquel que persevera hasta el fin será salvo, está hablando de la tribulación y de salvación física, de aquellos que se van a salvar si permanecen fieles. O sea, aquellos que permanecen fieles van a demostrar que son los salvos, y no importa qué es lo que ocurra durante la tribulación, son aquellos que van a salvarse, pero físicamente, y van a superar la tribulación y entrar en el milenio sin morir. No está hablando de la salvación espiritual. ¿Eh? O sea, la gente crea doctrinas falsas cuando sacan cosas fuera de contexto. ¿Eh? No somos salvos porque nos mantenemos firmes, pero nos mantenemos firmes porque somos salvos. ¿Está claro? Mantener firme guardará al creyente de fluctuar. Y va a estar firme. Por eso nos dice el apóstol Pablo que en el andar nuestro tenemos que, cuando estamos bien arraigados y cimentados en la verdad, ya no vamos a ser llevados por doquier, por todo viento de doctrina. Por eso es importante que un cristiano se mantenga firme en una iglesia o en su iglesia donde se predica la verdad. Porque hay muchas iglesias hoy día, tristemente, yo quisiera que hubiera, pero muchísimas más, que predican la verdad, pero predican tonterías. Porque quiero decirles que para saber predicar la verdad, uno tiene que dedicarse a estudiar la palabra. Y estudiar la palabra es trabajo. Y si no me creen, trátenlo. Los exhorto. Trátenlo. ¿Eh? Y no solamente eso, pero ustedes que están aquí, que no estudian la palabra como yo, y no lo digo eso de una mala manera, lo digo, yo soy el pastor, tengo que, para enseñarles a ustedes tengo yo que aprender primero, ¿verdad? Pero ustedes son los que oyen, tienen que ponerlo en práctica. Tienen que vivir lo que el Señor les enseña, porque un día le vamos a dar cuentas a Él de todo lo que oímos, de todo lo que decimos, y de dónde estamos, y de todo lo que hacemos. Aún de todo lo que pensamos. Y eso asusta un poco, ¿no? Por eso, mira, ten como meta que tu lista sea corta, para que ese día no pase mucho calor. En otras palabras, pórtate bien. ¿Amén? ¿Qué nos dice aquí el escritor? Pórtense bien. Puesto que tenemos esta tremenda esperanza de lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz, nosotros tenemos que ser firmes, mantenernos firmes, sin fluctuar, ¿eh? La profesión de nuestra esperanza o certeza que tenemos, nuestra fe, en nuestro andar de fe. La razón por mantenerse firme es porque Dios es fiel en sus promesas. Dios no cambia, Dios es constante, fiel en sus promesas. Él prometió mantenernos salvos y nuestra seguridad eterna es segura porque depende de Dios, no de nosotros. Y esto nos dará más denuedo para confiar en Él sin fluctuar, dando evidencia o prueba de nuestra salvación y aguardando la venida del Señor. Miren, en estos momentos estoy leyendo y les recomiendo si pueden encontrar un libro sobre la vida de George Mueller. Estoy volviendo a leer otra vez el libro que tengo, la biografía de él. George Mueller era un siervo del Señor, pero muy fiel. Nació en Alemania, pero vivió la mayor parte de su vida en Inglaterra, en Bristol. Y él, su ministerio era asilos de huérfanos. Edificó 5 asilos de huérfanos en la ciudad de Bristol y ministró a no sé cuántos cientos y cientos y miles de huérfanos, niños y niñas. Él se comprometió en servir al Señor sin pedirle a nadie nada, solamente confiando en el Señor que le proveyera todo lo que necesitaba. Y a través de más de 60 años de ministerio, porque él murió a los 90 y pico, el Señor demostró su fidelidad en cosas específicas. Él ni siquiera aceptaba que un impío le diera dinero. Y ni siquiera que un creyente diera ninguna contribución, al menos que él estuviera 100% seguro que ese fue el Señor lo mandó. Por eso él devolvía el dinero a quien le daba el dinero así. Él no pedía dinero. Predicaba y no pedía nada. Y el Señor le proveyó toda la vida a él y a su esposa, todo lo que necesitaban. Hasta un día que no tenían nada para darle a los huérfanos. Y vinieron el personal del orfelinato y le dijeron: ¿qué vamos a hacer? No tenemos nada para darle, está todo vacío, no hay ni un centavo. ¿Qué hacemos? Le dice: nada, sienten a todos los muchachos en la mesa y póngales todas las copas alrededor delante de ellos. Y vamos a orar. Él se pasaba la vida, una vida de oración. Y oraron. Y justo en ese momento, el lechero que venía por la calle, se le dañó la carroza, la carreta, se rompió la rueda. Y toda la leche se iba a echar a perder. ¿Qué hizo el lechero? Donó toda la leche al asilo de huérfanos, porque pasó justo a la puerta del asilo. Y el incrédulo diría: casualidad. ¿O sí? No hay casualidad con Dios. Y eso fue solamente un ejemplo de los miles que hubo. Sí, se lo mandaron del Palacio Real, la Reina Victoria. Y uno dice: bueno, pero eso está en la vida de un hombre muy lejano de nosotros. Bueno, les voy a dar mi propio testimonio. ¿Quieren? ¿Seguro? Cuando mi padre falleció hace 37 años, en 1985, yo estaba en Ocean Grove, New Jersey. Mi asistente vino a las 12 de la medianoche allá a darme la noticia que mi padre murió. Murió repentinamente de un ataque masivo al corazón aquí en el Bruckner's, en la salida del Whitestone, con mi madre en el carro. Tuvo un ataque masivo de corazón, se fue, ahí nomás. Cuando volvimos a Nueva York esa noche, al día siguiente fuimos con mi hermana a la morgue a identificar el cuerpo y después a la funeraria para hacer los arreglos. Y el esposo de mi hermana sentados ahí en la funeraria, estábamos cuatro. Estaba él con mi hermana, estaba yo y estaba mi tío, el hermano de mi madre. Que por cierto, algunos de ustedes lo conocieron, que estuvo en la funeraria, el funeral de mi madre. Y sentados ahí hicimos todos los arreglos. Y yo no tenía ni un centavo. Y el esposo de mi hermana me dice, ¿y cómo vamos a pagar todo esto? Y yo le dije, tu trabajo es manejar camiones. Mi trabajo es confiar en el Señor. No tenemos un centavo, pero el Señor va a proveer. Yo tenía una paz. Yo no estaba presumiendo, simplemente confiando. Bueno, en ese mismo instante, mi tío, que estaba sentado ahí, hace así del bolsillo, sacó un cheque de $2,000 y se lo dio al hombre de la funeraria. Los arreglos todos, con el cementerio todo, los cementerios de Nueva York estaban de huelga, no enterraban. Y yo dije, bueno, en un cementerio católico no lo voy a enterrar a mi padre, nosotros no somos católicos, y no quiero toda esa cuestión de que la consagración, y no me gustan las tumbas y los mausoleos y toda esa cuestión. Y me dice el hombre, tenemos un cementerio en Nueva Jersey, el George Washington Memorial Park, que es donde está enterrada mi madre, que ustedes fueron. Ahí está mi padre también. Y me acordé de ese cementerio porque un amigo, una pareja amiga de nosotros, muchos años atrás, perdieron su hijito de 6 años, lo mató un camión en New Jersey, delante de los ojos del padre. Y yo conocí ese cementerio, por eso me gustaba, porque era como un parque, o es un parque, y no se permiten lápidas. ¿Okay? Yo dije, oh sí, ahí. Porque yo no iba a poner a mi padre en un frigorífico, una congeladora, y después sacarlo otra vez y volver a la misma cuestión de nuevo. Todo el arreglo del servicio funeral, todo, la funeraria, el entierro, todo, todo. Salió $4,721, suponer. Eso no lo sabía nadie. Solamente los cuatro que estábamos ahí. Y después mi madre cuando llegamos a la casa de vuelta. Yo nunca le dije a nadie nada. Mi hermana no le dijo a nadie nada. Ni siquiera fui a la iglesia. Sino que era un miércoles por la noche. Un miércoles que pasó todo esto. Y hicimos los arreglos. Y esa noche tuvieron servicio en la iglesia. Y yo no fui. Ni le dije a mi asistente. Salió tanto, nada. Como el Señor es mi testigo. Y esa noche en el servicio, sin decirle yo nada, tomaron una ofrenda, sin yo pedirla, ni dejarle saber los detalles de nada. Tomaron una ofrenda. Y la ofrenda fue, adivinen cuánto fue la ofrenda, y las dos primeras adivinaciones no cuentan. La ofrenda fue $2,721. Y eso a mí me dio tanta paz y gozo, más que si me hubieran dado, que si la ofrenda hubiera sido $20,000 o $10,000. ¿Por qué? Porque fue la cantidad exacta que necesitábamos. Y eso demuestra la fidelidad del Señor. Yo no tenía un centavo y no le dije a nadie nada. Y el Señor fue quien lo hizo todo. Y la gloria es de Él. Por eso ustedes no me van a escuchar a mí en esta iglesia como hacen algunos todos los domingos pidiendo dinero. Sí, tomamos una ofrenda porque el Señor nos manda a hacer eso, parte de nuestra adoración, pero todo es voluntario. Y tú como creyente debes ser fiel en darle al Señor lo que le corresponde a Él, porque todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres lo recibes de Él, ¿sí o no? Yeah. Pero nunca me vas a decir, ver a mí que yo esté rogándole a nadie que esté dando nada. Y ustedes lo saben, eso, porque son testigos, tantos años están en la iglesia conmigo, tantos años, ustedes nunca me han escuchado a mí estar implorando por dinero, ¿sí o no? ¿Cuántos años hace que estás conmigo, Aida? Antes del diluvio, ¿verdad? Más o menos. ¿Eh? Porque el Señor es fiel, no uno. El Señor es fiel, nunca olviden eso. Y sus promesas son fieles. Él es fiel a su palabra. Por eso nosotros Él nos promete mantenernos salvos y nos da más denuedo para confiar en Él, sin fluctuar, dando evidencia o prueba de nuestra salvación y aguardando su venida, que por cierto es inminente, quizás más cerca de lo que creemos. La tercera exhortación la encontramos en el versículo 24, donde dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esta es una exhortación a amar. La comunión con Dios nunca es egoísta. Significa también comunión con otros creyentes en la asamblea local. Cuando tú vienes a la iglesia, no vengas a la iglesia solo por ti y para ti. Ven a la iglesia para alentar a otros también. Ven a la iglesia para adorar al Señor. No vengas a la iglesia a decir qué es lo que la iglesia me va a dar hoy, lo que voy a recibir hoy. No te vengas con esa actitud. Ven con la actitud de que qué puedo yo contribuir a la iglesia hoy. Porque no es a la iglesia que le contribuyes, es al Señor. Porque la iglesia es del Señor. Por eso tenemos que ser fieles. Y lo más importante que tú puedes darle al Señor es tu presencia en los servicios. Porque a algunos se les ha dado con, tomarse vacaciones de la iglesia. Y no digo que si tú te vas a un viaje y estás lejos, entiendo eso, todo el mundo viaja un momento u otro, pero si estás aquí en la ciudad, tú tienes que venir a la iglesia. Yo estoy aquí todos los domingos. Si tú esperas verme a mí aquí, entonces tú tienes que venir también. Porque el Señor lo exige, no porque yo lo diga. Esta es una exhortación a amar. Y como dijimos, la comunión con Dios nunca es egoísta. Por eso hay gente que va a la iglesia a hacer experiencias. Eso es egoísta. Congregarnos significa también comunión con otros creyentes en la asamblea local. La gente muchas veces fluctúa o están ausentes de la iglesia. Y aquí vemos un énfasis: no es lo que un creyente saca de la iglesia, sino lo que un creyente contribuye a la iglesia. La fidelidad en la asistencia alienta a otros creyentes. Cuando tú vienes a la iglesia, estás alentando a otros creyentes. Y los provoca al amor, y a las buenas obras. Además, debemos recordar que Jesús viene pronto. Y esto debería ser otra motivación para ser fieles en nuestra asistencia en los cultos. Y noten que esta es la sección realmente que nos habla sobre el hecho de que tenemos que ser fieles en nuestro congregarnos. El escritor exhorta a los creyentes a considerar, tomar en cuenta, estudiar cuidadosamente o hacer una investigación cuidadosa. ¿Qué dice aquí? Noten, considerémonos. O sea, hagamos una investigación cuidadosa, un estudio cuidadoso de unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Debemos considerar a otros no para criticar o hallar faltas. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen faltas? Yo levanto las dos manos y los dos pies también. Todos tenemos faltas. Pero el Señor no nos manda a estar criticando las faltas de otros, sino motivarnos al amor y a las buenas obras, y motivar a otros al amor y a las buenas obras. Ambos van juntos. El primero es interno y el segundo es externo. El amor se demuestra por la acción. Por eso, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Cómo se demostró el amor de Dios? Dando. ¿Qué nos dio? Su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios demostró su amor con la acción. Entregó su Hijo unigénito, porque si Dios nos hubiera dicho los amo mucho, pero no hubiera hecho nada, nunca hubiéramos sabido si eso es verdad o no. Dios lo demostró a través de darnos. Inclusive el Señor Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento más grande que nos dio? Nuevo mandamiento nos dio, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cuánta gente que se llaman cristianos son culpables de desobedecer ese mandamiento? Por eso a mí, miren, acúsenme de ser pegajoso, demostrativo, lo que quieran. Yo prefiero ser así y no frío. Ellos saben que yo los amo. Esa no es la actitud cristiana. Eso es ser hipócrita, eso es ser frío, eso es ser egoísta. El amor todo lo cree, ¿sí o no? El amor, y no cree lo malo, cree lo bueno. Alguien vino a mí el domingo pasado y me dice: ay, pastor, dice, yo estoy solo igual que usted. Y lo abracé, le di un beso, le digo: no estás solo, yo estoy contigo y el Señor está contigo. Si nosotros no damos amor en esta iglesia, ¿dónde lo van a recibir? ¿Allá afuera en el mundo? Así que vemos que Dios el Padre mostró su amor dándonos su Hijo único, y nosotros mostramos nuestro amor a Dios obedeciendo sus mandamientos, y mostramos nuestro amor por otros haciendo buenas obras para ellos. Nos estimulamos unos a otros al amor y las buenas obras. Y en estos últimos tres versículos que cubrimos, el 22, el 23 y el 24, tenemos la evidencia de las tres grandes virtudes cristianas. Tenemos fe en el versículo 22, tenemos la esperanza en el versículo 23 y tenemos el amor en el versículo 24. Ahora, la cuarta y última exhortación la tenemos en el versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esta cuarta exhortación y última es no dejando de congregarnos. El griego dice: no abandonando por completo el congregar de los creyentes juntos y la asamblea misma. La palabra asamblea contiene la palabra sinagoga. Y significa simplemente la asamblea de quienes se congregan. Sinagoga en griego, sinagogí, significa quienes se juntan juntos. Eso es, juntarse juntos. Vaya la redundancia. ¿Okay? La palabra asamblea contiene la palabra sinagoga, pero significa simplemente la asamblea de quienes se congregan. Y la única otra vez que esta palabra es usada en el Nuevo Testamento es en 2 Tesalonicenses 2:1, donde habla de la reunión de los creyentes cuando Jesús venga, cuando venga el Señor Jesucristo. La iglesia debe reunirse lo más seguido posible, pues somos mandados a hacerlo. Los que descuidan esto son desobedientes al mandamiento de Dios. Ahí está claro, en blanco y negro en la Biblia. No dejando de que congregarnos. Y se incluye el escritor. Como algunos tienen por costumbre. Y noten, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, fue arrestado en el huerto de Getsemaní? ¿Sí? ¿Y se acuerdan que alguien lo estaba siguiendo de lejos? ¿Quién era? ¿Quién? Pedro, lo seguía de lejos. Y ese fue el que dijo: Señor, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Lo seguía de lejos. Primero lo seguía a la distancia, y la palabra distancia en el griego es apostasía. Porque comenzó siguiéndolo al Señor a la distancia, y al poco tiempo lo negó tres veces. Y no solamente lo negó, pero maldijo. Menos mal que se arrepintió después y lloró amargamente. Pero si tú sigues al Señor de lejos, va a llegar un momento que lo vas a negar. Y así pasa con muchos que se llaman creyentes. Vienen a la iglesia por un tiempo, vienen, bla, 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 y después se van alejando poco a poco. Vienen un servicio, después faltan tres, vienen otro servicio, después faltan cuatro, después vienen un servicio, faltan cinco, y llega un día que no vienen más. Y alguien preguntaría, diría, ¿y esa gente es salva? Ah, eso lo sabe el Señor. Yo no pongo la cabeza por nadie bajo el cuchillo. Yo solamente sé que yo soy salvo. ¿Pero por qué se creen ustedes que los pastores siempre estamos exhortando a gente a que sean fieles a venir a los cultos? Señores, el Señor murió por la iglesia. Tenemos el derecho de menospreciar la iglesia. No tenemos el derecho de menoscabar la iglesia. No tenemos el derecho de descuidar la iglesia. Tenemos que ser fieles, cueste lo que cueste. 7 días te da el Señor por la semana. Haz todo tu trabajo en los 6 y el primer día de la semana, que es el domingo, pon todo aparte y ven al culto. Si tú esperas que yo esté aquí, tú tienes que estar aquí. No esperes de mí lo que tú no haces. Y no esperes de otro lo que tú no haces. Yo a veces me pongo a pensar qué es lo que esta gente le dirá al Señor cuando lo vean. Y le tengan que dar cuentas. La iglesia debe reunirse lo más seguido posible, pues somos mandados a hacerlo. Esto no es una opción, es un mandamiento. Y los que descuidan tal cosa son desobedientes al mandamiento de Dios. Tristemente, algunas personas se desasocian de su iglesia, como estos creyentes judíos estaban haciendo. Y ellos, por lo menos, estaban bajo persecución, tremenda persecución. Pero muchos creyentes hoy día no tienen excusa para hacerlo. O está lloviendo afuera, o está nublado, no creo que voy a ir a la iglesia hoy. O está haciendo tanto calor, vamos a la playa. O hace demasiado frío, está nevando afuera. ¿Y cuándo es el tiempo bueno para venir a la iglesia? Yo les voy a decir cuál es el tiempo bueno para venir a la iglesia. Todos los domingos. Las otras cosas las puedes hacer en otro tiempo. ¿Por qué mucha gente no viene? Bueno, puede que sea descuido, indolencia, apatía y hasta rebeldía y desobediencia al mandamiento de Dios. Los creyentes debemos congregarnos con el propósito de, dice aquí, estimularnos unos a otros. Juntarse es vital, no solamente para los otros creyentes. El venir a la iglesia y tú juntarte con el rebaño es vital y bueno para ti. Porque eso te alienta. Es vital para la exhortación y el aliento del cuerpo de Cristo para practicar las primeras 3 exhortaciones, pero también en vista del inminente juicio. El escritor dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día es ese? El día del regreso del Señor. ¿Cuándo va a ser? Quizá más pronto de lo que tú esperas. Vemos aquí la urgencia que debemos tener en hacer esto. ¿Cuál es la razón por esta urgencia? Aquel día se acerca. Esto habla del juicio venidero, el cual, como dijimos, es inminente. En el caso de estos creyentes judíos, ellos estaban muy cerca del juicio, más cerca de lo que ellos esperaban. Porque acuérdense que les dije que esta epístola fue escrita 2 o 3, quizás 4 años, no más, antes de la destrucción de Jerusalén y el templo. Y aquí les da esta exhortación, y estos creyentes judíos estaban muy cerca del juicio que vino en el año 70, cuando Jerusalén y el templo fueron destruidos por el rechazo nacional de Cristo como Mesías, de Jesús como Mesías, por parte de Israel. El Señor, lo vemos eso cuando estudiamos el Evangelio de Mateo, leemos el Evangelio de Mateo, acuérdense, el capítulo 12 del Evangelio de Mateo es clave, es eje porque ese es el punto donde, miren, se los digo para que lo sepan esto, porque alguien me hizo la pregunta la otra vez. En el capítulo 12 es donde Israel oficialmente lo rechazó al Señor Jesucristo como Mesías. Y ahí es donde cometieron el pecado imperdonable. Desde ese momento el Señor Jesucristo nunca más hablaba claramente, o sea, no claramente, hablaba siempre claramente, pero no hablaba, hablaba sin parábolas, ¿no es cierto?, directamente al pueblo. Desde ese punto, ustedes noten, capítulo 13 comienza con las parábolas del reino. Y les hablaba a las multitudes en parábolas y después se las explicaba en privado a los discípulos. ¿Por qué? Porque ya que no escucharon su palabra, ahora les decía para que no creyeran y fueran convertidos. ¿Por qué? ¿Porque no quería que fueran convertidos? No, sino porque endurecieron su corazón. Y después en el capítulo 24 de Mateo, en el sermón del Monte de los Olivos, ahí habla de la destrucción que iba a venir sobre Israel, porque no conocieron el tiempo de su visitación, lo mismo que dice en Lucas 19. ¿Se acuerdan la capilla de la lágrima en el Monte de los Olivos? Ahí fue donde él miró y lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Y este juicio es una ilustración del juicio final que la generación presente experimentará, el cual viene muy pronto. Como dice, el juez está a la puerta. Y él usa una advertencia, usa esta exhortación para darles otra advertencia que la vamos a ver el Señor mediante la próxima vez. El Señor está cerca. Y cuanto más tiempo, más cerca vamos llegando a la venida del Señor, al regreso, su regreso, más tinieblas hay. Acuérdense que la parte más oscura de la noche es antes del alba. Pero no seas tú parte de esas tinieblas. Anda tú en la luz. El apóstol Pablo nos exhorta en 2 de Timoteo de que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, en los cuales los hombres serán amadores de dos cosas: amadores de sí mismos y amadores del placer más que de Dios. Hoy día las iglesias están vacías y los moles están llenos. Hoy día las iglesias están vacías y los estadios están llenos. Los teatros están llenos. Ve a Times Square para que veas todo lo que pasa ahí de noche. Esta ciudad se ha convertido, como otras también, en una Sodoma y Gomorra. Yo me acuerdo cuando vinimos a Estados Unidos. ¿Había pecado? Sí, había pecado, pero no era así. Y las cosas van de mal en peor. Y el hombre, cuando más tinieblas tiene, más ciego está. Están empecinados en hacer lo que ellos quieren. Mira, una cosa, un secreto les voy a dar, creo que se lo di la semana pasada o la anterior, no me acuerdo. No hay nada que te enceguezca a la verdad más que tu propia voluntad.